hace un par de días atrás, seguramente lo han visto porque estaban leyendo la nueva o porque lo vieron rebotado en las redes sociales en repudio a eso. De alguna manera seguro se lo cruzaron. El tema es que en el diario aparecía una nota de un estudiante de la UNCE, un alumno muy joven, y tenía un título que intentaba ser pintoresco, destacar lo que nosotros llamamos en los medios una historia de color. A veces nosotros acá siempre pensamos, digo, tengamos una nota para el final del programa de color. Entonces pensamos en entrevistar a uno que fabrica no sé qué, en no sé dónde. Y eso es una nota de color. Recuerdo también hablando de esto de notas, no tanto de color, pero que se intenta, Pascual diría, estetizar la pobreza. Cuando también en la nueva salía una nota de un nene muy chiquito, 10 años pongamos, en un barrio periférico, en el que destacaban que Juancito, en vez de estar jugando la pelota o divirtiéndose por ahí o estar en escuela directamente, había montado un merendero para darle de tomar la leche a sus amiguitos. Amiguitos que como él también tendrían que estar jugando a la pelota. Volvió a ocurrir. Entonces, este título en la nueva de hace 2 días decía, o dice, el alumno de la UNS que vive en el campo y sube a un médano para conectarse. Vive en el campo, tiene mala señal de internet y para poder cursar o para poder acceder a la información que le envían desde la UNS, tiene que subirse a un médano, no sé, con su celular o con lo que fuere, para ver si desde ahí puede enganchar algún tipo de señal. Bueno, desde el CEUM, en la Universidad Nacional del Sur, han emitido un comunicado en repudio a esta nota. Yo estoy viendo en este momento el comunicado en su Instagram que dice basta de cultura meritocrática en la educación. Y palabras más, palabras menos, explican que en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se ha puesto de manifiesto las condiciones en las que muchos alumnos, o los problemas en que muchos alumnos tienen para acceder a las cursadas en esta modalidad virtual, en esta nueva normalidad en la que estamos inmersos. Y lo que dicen respecto a esta nota donde se destaca una problemática que tiene un pibe para poder estudiar como si fuese algo pintoresco, como quien va acá, cierra la ventana a comerse un alfajor. Dice, como organización estudiantil no queremos dejar pasar este tipo de discursos que sostienen que un estudiante que no tiene buenos medios para estudiar o para acceder a las clases virtuales debe ser felicitado. Y para hablar de esto es que nos hemos puesto en comunicación con dos chicas, ellas son, con dos alumnas, ellas son militantes de la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades. Por un lado la tenemos a Ana Neglia. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José por aquí. ¿Nos escuchás bien, Ana?
Todo bien.
Bueno, nos alegramos. Perfecto. Y por el otro lado la tenemos a Sofía Müller, creo que se pronuncia así el apellido, si no estoy errado. Ella es parte de Cardumen. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, buenas tardes a todos. Todo bueno, bien, por suerte.
Gracias, Ana y Sofía, por sumarse a esta conversación. Bueno, Ana, imagino que Ana y Sofía, imagino que ha sido de discusión inmediata cuando se encuentran en un medio bahiense esta noticia que intenta ser graciosa, que intenta ser, no sé, como destacar una linda historia pintoresca, y la verdad es que pone de manifiesto la problemática que atraviesan muchos alumnos en este contexto. No sé, sí, Ana, si querés empezamos con vos, Ana.
Dale. Sí, no, obvio que es de inmediata discusión, pero tampoco nos sorprende mucho. Hasta hace muy poco tiempo teníamos, y seguimos teniendo, ¿no?, una crisis que era hasta hace un tiempo avalada por distintos diarios y ya nos habíamos, veníamos acostumbrados a distintos títulos de noticias como la gente que busca en la basura para comer, diciendo que eran costumbres argentinas, o claro, demás, la gente que está desempleada porque prefiere tener un año sabático, los nuevos modos de trabajo que son, no son en situación de dependencia, con las nuevas formas de entregas de delivery, y así romantizando un montón de situaciones que en realidad son un asco y no nos tenemos que acostumbrar. Sí es algo de discusión que tenemos en el Centro de Estudiantes y bueno, y en Y los chicos de la organización Cardumen también la sostienen mucho, porque nosotros estamos hablando de que somos gente que actúa por medio del lenguaje. Entonces, no es, o sea, no es adrede, no es arbitrario, al revés, ¿no? Que uno dice lo que dice y no es arbitrario qué notas se levantan. Sabemos que tiene mucho que ver con cómo queremos pintar la situación cuando en realidad es otra. Si bien reconocemos
Perdón, digo, el discurso que se emana desde los medios de comunicación es muy grave, por supuesto, este recorte que describía José de estetizar la pobreza, pero a mí me resulta mucho más, no sé si mucho más chocante, igual de chocante e igual de grave que este tipo de publicaciones sea además avalada por el rectorado de la universidad, quien también lo puso como en la página de la universidad, como resaltándolo, y que no es la primera vez que actúa de la misma manera. ¿Recuerdan el caso ustedes de Cristian Amarilla, este chico cuya carta se hizo viral y que, digo, que hasta el propio Macri, siendo presidente, lo terminó llamando por la difusión que tuvo esta carta, y que es una carta en la que más ni menos resume su condición humilde y sus aspiraciones de superación a través del estudio universitario? Digo, es más o menos esto, digo, apostar absolutamente a la meritocracia, pero más allá del discurso mediático, ¿cómo evalúan ustedes la cuestión del apoyo del rectorado a este tipo de discursos?
Nos pareció, por lo menos por lo que estuvimos charlando y estuvimos viendo, nos sorprendió mucho el hecho de que en estas condiciones, ¿no?, donde todos y todas estamos reflexionando constantemente sobre cuáles son las dificultades que se visibilizan por la pandemia, porque, a ver, son circunstancias que en realidad siempre están presentes en todas las familias, en los alumnos a la hora de estudiar, pero bueno, en este contexto es como que se profundizaron y las pudimos ver más, el acceso a la tecnología, a los medios digitales, a un montón de cosas, y desde la universidad, si bien eso es lo que nos sorprende, ¿no?, que hay cosas como que no, como que se oponen una a la otra, ¿no? Porque tenemos una Secretaría de Bienestar que se repreocupó por los alumnos, que constantemente, cada 2 semanas organizamos reuniones, que ha buscado la manera de llegar a todos y a todas con el tema de las tablets, el acceso a internet, el mandar a los profesores un poco para que se adecúen a estas nuevas circunstancias. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda es poner una publicación en la que yo digo que el que quiere puede. Entonces, no sé, si estás en un mediano, en el medio de la nada, vos tenés que poder de la misma manera. Entonces, eso lo que hace es invisibilizar a todos y a todos los otros alumnos que en las mismas circunstancias no lo logran del mismo modo, porque no reaccionamos de la misma manera ante las situaciones. Entonces nos sorprende que desde la universidad se sigan avalando y se sigan reproduciendo ese tipo de discursos meritocráticos que no construyen a lo más mínimo dentro de la educación popular. Y no es la universidad que a nosotros apuntamos, ni desde el Centro de Estudiantes, ni como organización Cardumen.
Sí, chicas, seguía viendo parte del comunicado que han enviado desde el CEUM, y hay una parte que donde ustedes resaltan una frase de esta nota que parece que está hablando de un lindo cuento romántico, ¿no? Una relación de una pareja que está en un lugar muy lindo. Dice, lo hizo a la intemperie con la campera puesta y a la luz de la luna, ¿no? Como en una velada campestre. Y ahí lo único que intentan hacer es nuevamente agregarle color a una nota que está hablando de una problemática. Digo, y acá se ve la problemática de las personas que no tienen la forma de acceder a los medios digitales para cursar en esta situación, ¿no?, de una pandemia. Digo, ¿ustedes qué están viendo? Digo, ¿qué problemáticas se les están presentando a los diferentes alumnos en este contexto, en una forma virtual de estudio? Ana, sí, querés, sí. Arrancamos con vos.
Si bien, como decía Sofi, la Secretaría de Bienestar de la Universidad ha hecho muchos avances en eso, uh-huh. Sigue habiendo compañeros y compañeras que, por ejemplo, han quedado en sus pueblos para realizar su cursado, y sabemos que las conexiones a internet en los pueblos son muy malas, muy débiles. Es muy difícil, algunos tienen sus materiales de estudios acá, entonces, o sea, por ahí ni siquiera cuentan con la computadora que usaban siempre, ni hablar de textos, o sea, estamos ante un panorama muy desfavorable para la educación, y si bien hay profesores que tratan de contemplar estas situaciones, también conocemos muchos casos de docentes que por ahí pretenden que para no perder esa calidad, por decirlo de una manera, se sigan con los programas habituales, sin contar, también cuando apenas comenzó todo esto, nosotros realizamos varias entrevistas con psicólogas, pidiendo recomendación porque es una situación muy angustiante. Entonces, sumarle a la angustia del contexto, ¿no? De pandemia, de aislamiento social, de por ahí haber quedado lejos de la gente que uno aprecia, sumarle a eso el estrés de tener que cumplir con entregas, de tener que cumplir con parciales, porque la vida sigue al parecer como si no hubiera una pandemia, genera nada. Eso solo sigue alimentando la deserción educativa, chicos que dejan materias, y ni hablar de las situaciones laborales en las que nos encontramos muchos estudiantes, que también contribuyen a eso.
Creo que la última nota que hacíamos con el rector de la universidad nos decía que fue casi al inicio de la cursada virtual, nos decía que se iba a hacer por parte de la universidad una especie de encuesta o registro de cómo iba la conectividad de los alumnos. Nunca nos llegaron los resultados, no sé si finalmente los tienen o no. Ustedes, por lo que han hablado con sus pares, digo, ¿saben si muchos compañeros de ustedes o de otras carreras han tenido en el contexto de pandemia que abandonar la carrera o abandonar materias respecto del plan de cursada que se habían trazado para este año? Digo, ¿qué registro tienen de esto?
Sí, del dejar materias tenemos registro de bastante gente que lo ha hecho. La otra vez sacamos una encuesta desde el Instagram del CEUM y creemos que mucho de las circunstancias por las cuales la han hecho es, primero que nada, por la sobreexigencia que poseen algunos planes de materias, que es imposible cumplirlos dentro de este contexto, y ciertos profesores que no se han adaptado a esta nueva realidad. También teniendo en cuenta, como decía Ana hace un rato, muchos y muchas de nosotros trabajamos en relación de dependencia, en negro, y ante... ya teníamos una crisis hace que se fue como profundizando en estos últimos 4 años, y esta nueva normalidad nos tiró todos para abajo, porque el tema de, no sé, yo por ejemplo trabajo en un pelotero, en una casita de fiestas en Punta, está cerrado, no hay manera de acceder, se trabaja por cumpleaños, hay muchas y muchos compañeros que trabajan de mozos, de, no sé, de niñera o de distintos trabajos, y también, entonces... lo económico ha influido un montón en las familias. Entonces tenemos, por un lado, lo que son la exigencia de los planes de estudios, las exigencias a nivel económico, todo lo psicológico que trae esta situación, ¿no? De ataques de pánico, ansiedad, estrés, son un montón de factores. Y bueno, nada, o sea, producto de eso hay bastante deserción. Sí, reconozco que, por ejemplo, de por lo menos de las materias que estoy cursando, muchos profesores hacen un esfuerzo para adaptarse a todo esto. Sin embargo, hay otros que no y se ve, y bueno, eso los alumnos lo sienten también bastante.
Seguro.
¿Sienten que la virtualidad además les baja la calidad de la cursada? Digo, esto que decían ustedes, digo, no es lo mismo poder seguir una materia cuando uno va, tiene el contacto tal vez más fluido con docentes y compañeros y demás. Digo, ¿sienten que más allá de poder seguir cursando cada materia, esa cursada bajó en calidad?
Perdió ciertos, creo yo, ciertos matices más para nuestro departamento. Estamos en humanidades. La mayor parte de nuestro enriquecimiento es por el contacto con los otros y por la discusión con los otros y las otras. Entonces, sí, se pierden muchas cosas con esto de que los profesores intentan que sea más accesible para todo. Por ahí cambian muchas clases por videollamadas, poniendo, no sé, un videíto explicativo o mandándote los apuntes. Entonces, hay mucho enriquecimiento del diálogo y de la palabra que se pierde más en nuestras áreas, digamos, en las ciencias sociales, en las ciencias humanísticas. Nos nutrimos mucho más del diálogo con los otros, entonces en ese sentido sí se ha perdido. Porque si bien yo puedo leer el apunte en mi casa, no es lo mismo que si lo leo al lado de un compañero, una compañera, enfrente a un profesor que me dice, agrégale esto, fíjate lo otro, qué sé yo.
Seguro. Bueno, chicas, queremos agradecerles estos minutos con Radio Urbana y bueno, también exponer cuando ocurren estas cosas, ¿no? Desde un medio de comunicación, pero también desde la propia universidad, ¿no? Publicándolo en la propia web institucional como algo destacable que un pibe se tenga que subir arriba de un medano para poder cursar una materia. Así que, bueno, agradecerles también por ponerle el cuerpo a la entrevista. Digo, tienen que poner el nombre, la cara, tienen que expresarse. Y eso me parece que está buenísimo para poder escuchar cuál es la visión de los alumnos, ¿no? O en este caso, de las alumnas. Así que el agradecimiento desde aquí.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Por favor.
Sí, por levantar este tipo de notas. No lo hacen todas las radios y nosotros lo valoramos un montón porque es de esta forma, con los medios de comunicación al servicio, que podemos ir rompiendo un poco con la lógica que se nos vende.
Genial. Bueno, chicas, que sigan bien. Muchas gracias.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.